till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia con nuestros invitados. Invitada Marta Zigueldecocha, ¿cómo estás, Marta?
Bien, aquí.
Egunon. Ángel Toña, ¿cómo estás? Egunon. Acércate un poquito porque me van a chillar enseguida, porque si te alejas mucho.
Buenos días, Egunon.
Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Hondo.
Bueno, pues vamos ahora, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-7788, que nos vayan dejando algunos comentarios y... Bueno, vamos a entrar en algunas de las noticias del día, ¿eh? ¿Os parece? Es que acabo de tener al consejero de Industria y claro, aquí tenemos retos relevantes, ¿no? Sobre, pues, bueno, hay que defender la industria primero ante el proteccionismo global este que nos impone Estados Unidos ahora, que de repente nos ha impuesto Donald Trump, aunque realmente eso, pues sí que es verdad que latente ya estaba en otros muchos lugares. Pero es verdad que tenemos una parte de la industria pues que ahí se ve afectada, lógicamente, ¿no? Luego tenemos otro problema que tiene que ver con la capacidad eléctrica, las negociaciones que tenemos que hacer con Red Eléctrica y el Gobierno Central, porque necesitamos más potencia para nuestra industria electrointensiva. Y eso, pues, no siempre se puede. No siempre se puede, ¿no? Es decir, que tenemos una industria que está, pues, también un poquito, digamos que a expensas de esta incertidumbre global que se manifiesta en muchos ámbitos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues trabajar mucho en ello para intentar solventar tantos problemas, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo creo que la situación de la industria del País Vasco es preocupante. Es preocupante porque venimos de una situación en la que éramos los líderes indiscutibles en muchos sectores, en el sector naval, en el sector financiero, en el sector del acero. Y ahora hemos perdido esos liderazgos, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si hemos sido capaces de el liderazgo que tuvimos en ciertas industrias traspasarlo a las nuevas tecnologías. Por otra parte, las comunidades del entorno han espabilado y hoy son competidores serias de la industria del País Vasco. De tal manera que antes éramos líderes, sin duda, en el sector industrial y ahora yo creo que somos los terceros o los cuartos de todo el Estado y además con una tendencia decreciente, ¿no? No es fácil responder a esa situación, pero es lo que sucede, ¿no? De por eso, por otra parte, en este momento potenciar la industria supone estar abierto al mundo. Quiero decirte, hoy, antes los vascos se juntaban sus capitales y tenían capacidad de crear el Banco de la Vizcaya o el Altos Hornos. Hoy no. Hoy si queremos crear una industria potente tenemos que estar abiertos a inversores extranjeros, a fondos de inversiones extranjeros, incluso darles a ellos la primacía de nuestras decisiones, ¿no? Bueno, y después yo creo que ha bajado, pues en esas circunstancias tener iniciativas empresariales autóctonas es muy difícil, ¿no? O sea, con eso quiero decir que es verdad que estamos perdiendo protagonismo, que ese protagonismo que estamos perdiendo tiene cierta lógica, ¿eh? Pero que no sé si hemos sabido suficientemente responder, ¿no? Y ese es el reto que tenemos, ¿no?
Marta.
Bueno, este es un problema que ya se lleva arrastrando, ¿no? Desde hace muchísimos años. El proceso de la industrialización, al final, la última parte ha sido... Bueno, lo que hablábamos, ¿no? De la globalización, es decir, que la propia industria se deslocaliza, ¿no? Todo el diseño puede generarse en Occidente, pero la industria como tal, lo material, se produce en países del sur global, ¿no? Y este ha sido el proceso durante muchísimos años y eso ha hecho que muchos de estos países del sur global, como es China, ya no tengan solo la parte material, sino que también tienen la capacidad intelectual de poder diseñar incluso ellos la propia tecnología, ¿no? Entonces eso genera que China o India se pongan como potencia mundial. Y en cambio en Occidente lo que se ha ido es a que esta deslocalización haga que vivamos en ciudades del tercer sector y que nuestro principal motor económico sea el tercer sector, ¿no? Y claro, aquí es donde surge el problema, porque si el planeta, nuestra forma de vivir sigue sosteniéndose en base a la industria, claro, nos encontramos con la situación en la que estamos ahora, que ya no somos potencias como tal, ¿no? Tenemos otro tipo de formas de económicas de vivir y claro, ahí es donde surgen los problemas. Y luego te viene Estados Unidos a imponerte aranceles y eso va a repercutir en nuestra industria, aunque también va a repercutir en la ciudadanía de Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo en nuestra producción. Ahora tenemos que repensar de repente qué modelo vamos a volver a implementar. ¿Vamos a volver a ir hacia la industrialización o vamos a seguir potenciando un tercer sector que quizás habría que repensar cómo poder ser potencias mundiales o potencias a nivel local con el tercer sector? Porque yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Siempre estamos pensando en lo productivo y muy poco en lo reproductivo. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día.
Yo creo que no puedo estar más de acuerdo con las dos intervenciones de Sebas y de Marta, ¿no? Creo que hay que contextualizarlo en el conjunto de Occidente y del Norte, ¿no? Creo que casi todos los países europeos estamos pasando por esta situación de declive industrial y corremos el riesgo, naturalmente, de convertirnos en un museo, todos nosotros, ¿no? Y hoy mismo el ejemplo es Bilbao con el fútbol, ¿no? Y con los ingleses. Esto es así. Entonces, bueno, tenemos que repensar muchas cosas, saber que hay cosas que no van a volver y reinventarnos continuamente, ¿no? Para tratar de... No me preocupa mucho que vayamos perdiendo posiciones... a ver, sí me preocupa. Posiciones relativas en cuanto a ranking de riqueza y de importancia en el PIB del sector industrial, ¿no? Si somos capaces de generar pues un País Vasco felicitante para los ciudadanos que la habiten o la disfruten. Porque no me preocupa que sea todo el mundo el que crezca así, al revés, me alegra que sea el conjunto del mundo y mucho más todavía los que son más pobres y los países del sur en los que se está concentrando más la capacidad industrial, pues porque tienen precios y tecnologías ya más competitivas incluso que las nuestras, que nos hemos acomodado, ¿no? Así que habrá que reconocer que el peso del sector industrial pues un día bajará del 25 al 21 y al 10 y tantos por ciento y que otros sectores tendrán que crecer para seguir ofreciendo calidad, condiciones de trabajo y de vida suficientes y compartidas también con el resto de la humanidad, ¿no? No podemos ser los más ricos del mundo a costa de hacer pobres a otros.
Después hay otro factor que a mí me parece que es un poco institucional de este país nuestro, ¿no? El empresario hoy no está bien visto, no sé si es una herencia del siglo XIX. Yo creo que el empresario, la figura del empresario, da a mucha gente da cierto repelús. Pensamos que el empresario es el explotador, el que va contra la clase trabajadora y tal, ¿no? Yo creo que un país necesita buenos empresarios, pero quiero decirte que hay que revalorizar. A mí me parece que una de las carencias que tenemos nosotros es recuperar de nuevo el prestigio de ser empresario.
Yo ahí estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo, Sebas. Lo único que hay que distinguir entre empresarios y profesionales que se dedican a la administración de empresas y directivos, ¿no?
Lo digo porque no se juegan nada.
Lo digo porque particularmente las escuelas de negocios vascas, y estoy mirando a una en concreto en la que yo estudié, que los oyentes reconocerán, se han dedicado a formar directivos para empresarios que ya existían en el país. Y es que ahora nos hemos quedado con la formación de directivos, pero sin empresarios. por un lado. Y por otro lado, es verdad que el empresario tradicional, aquel emprendedor de principios de siglo del País Vasco, ha desaparecido, pero es que también las formas de hacer empresa han desaparecido, ¿no? Entonces, ahora ser empresario es mucho más complejo, porque ahora ser empresario no es generar riqueza para uno mismo, sino es la razón de ser de una empresa hoy es la generación de riqueza para el conjunto de los afectados por la acción de esa empresa, ¿no? Empezando por los trabajadores, siguiendo por los proveedores, siguiendo por sus clientes y siguiendo por la comunidad y por el medio ambiente, ¿no? Es mucho más complejo y creo que esto no lo hemos aprendido bien todavía. Creo que hay demasiado empresario convencional clásico a la ancien, a la antigua, y poco empresario emprendedor que entienda realmente las claves de la razón de ser de las empresas en el siglo XXI. Y luego, otra afirmación que has hecho, que me parece que es importante y hay que resaltar, olvidémonos ya, porque la situación ha cambiado, de que el capital de las empresas tenga que ser vasco. Conformémonos con que exista una participación vasca, pública o privada, y sobre todo hagamos hincapié en que los centros de incorporación de valor añadido por la cualificación de los trabajadores, de los empleados y de la mano de obra y de la investigación que seamos capaces de introducir en las empresas nos pertenezca, sea vasca.
Yo, a ver, estoy de acuerdo en parte contigo, solo en parte. A ver, yo es verdad, yo por ejemplo cuando hablas de los capitales, bueno, a ver, estamos en una realidad que es así. Nuestras empresas están en manos de multinacionales porque nuestros empresarios decidieron venderlas.
No, porque el capital...
Más. Me parece bien, ¿eh? Que
a principios
es justo,
del siglo
¿no?
XX...
Esto no voy a decir que sea...
Se decía, al principio del siglo XX se decía que la burguesía era nacionalista y el sindicalismo era internacionalista, pero hoy es al revés.
No, hoy no.
Hoy el capital no tiene fronteras.
Y el sindicato tampoco es internacionalista.
Y sin embargo, el sindicalismo no puede ser internacionalista porque tiene que defender el trabajo de su país.
Sí, a ver, yo por ejemplo sí reivindico la figura del empresario porque me parece fundamental. Además, tenemos que olvidarnos del señor del gorro de copa y el puro, que eso es de la época antediluviana, de principios del siglo pasado, porque ahora empresario hay mucho empresario. Incluso tenemos sistemas cooperativos donde todos son empresarios, donde todos están jugando algo. El gran problema es que yo creo que has hecho una diferenciación muy interesante entre lo que son directivos y lo que son empresarios. El directivo no se juega nada en una empresa.
Bueno.
A ver, no se juega nada, quiero decir. Si tú te estás jugando tu patrimonio, si
Sánchez
tú estás
Galán,
invirtiendo...
Sánchez Galán y los directivos de las empresas, de muchas empresas grandes... son los auténticos dueños de las decisiones y también de las plusvalías que generan, porque se autoponen unos salarios con incentivos,
claro,
y con bonus que hacen que una buena parte de los beneficios empresariales
vayan a ellos.
Con lo cual
sí,
digamos
no,
que
pero,
aquí
pero,
se ha producido un desplazamiento.
Pero no es lo mismo, el señor que coge o la señora que coge y su recurso, su patrimonio lo pone en una empresa y hace crecer esa empresa con trabajadores, etcétera, que comparten con ella un proyecto. Es que no es igual, no es lo mismo. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que si mañana Iberdrola fuera mal, Sánchez Galán seguiría cobrando sus 9 millones al año. Si un empresario tiene una pequeña empresa, una pyme, y mañana tiene problemas de caja, el primero que no cobra es él. Ya te aseguro yo que el primero que no cobra es él. Lo que pasa es que tenemos empresas que están dirigidas por otros señores que no van a renunciar a su salario porque en el fondo son trabajadores también de la empresa. Bueno, es una filosofía.
A lo largo de todo el siglo XX, en el País Vasco, en muchos otros sitios también, pero en el País Vasco nos hemos dedicado a pensar que empresarios no nos faltarían ni que nos hacían falta directivos de empresas. Y no nos hemos dedicado a enseñar en las escuelas de negocios y en las universidades y en la investigación que lo que hace falta es fomentar el emprendimiento real.
El
que las personas, los jóvenes, sean capaces no solo de dirigir empresas, sino de crearlas y de llevarlas adelante.
Sí, mira, ahora hay un concepto que se ha manejado últimamente, que es el de las startups, que se han impulsado las startups. Lo único que yo tengo, digamos que cierta reticencia con eso, porque tengo la impresión de que muchas de las startups que se montan, se organizan y se impulsan, es para intentar pegar el pelotazo, es decir, que mañana te compre otro. Pero bueno, es una opinión personal, que puedo estar absolutamente equivocado.
Pero es normal que eso suceda así. No importa mucho, perdona.
No. Sigue.
Es normal porque una startup que triunfa, lo razonable es que inmediatamente, y esto va muy rápido, necesite muchísimos capitales para seguir creciendo y para sacar adelante y para globalizarse. Y eso, el emprendedor no lo tiene. Y por lo tanto, que se ponga en manos de que tenga que hacer una ampliación de capital o que tenga que ser absorbida por una multinacional, eso ya es... Bueno, hay fórmulas y fórmulas, pero es normal que le entre capital que no sea de él, ¿no? Lo importante, repito, es que este emprendedor siga siendo, digamos, el auténtico creador, promotor y líder del negocio, y que allí donde se ha creado esa startup se esté generando riqueza.
Después, cuando es que es un cambio sustancial que ha sucedido en el mundo industrial. Hace 100 años o 150 años, Sota era capaz de crear una empresa naval. Hoy un señor individual particular
no
tiene capacidad ni financiera ni técnica para generar una empresa naval que pueda competir en el mundo, en el negocio internacional, porque entonces, claro, por eso las figuras también del técnico, del gestor técnico, también son muy importantes, muy importantes. O sea, los que han determinado la grandeza del Banco de la Vizcaya no fueron tanto sus grandes presidentes, sino sus grandes gerentes,
Sí, luego también un capítulo del que mencionaba Ángel, que hablabas de las inversiones, del capital, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que hay sectores aquí, el que tiene músculo financiero, el que tiene capacidad financiera para hacerlo, igual no es el ciudadano normal y corriente ni el empresario, es el gobierno. Y hay, por ejemplo, actividades en las que el gobierno podría...
¿El gobierno vasco?
Sí, sí.
Eso tiene poca capacidad.
¿Cómo que poca capacidad?
¿El gobierno vasco tú crees que puede potenciar una siderurgia competitiva a nivel europeo? No puede.
Bueno, pero igual hay sectores en los que no. Yo una siderurgia no lo veo. Pero sí veo, por ejemplo, el que impulse y potencie una empresa para generar baterías o energía eléctrica y de renovables en Euskadi.
Con los chinos.
¿Asociándose con los chinos o con quien fuere? No. Pero una cosa es que tú tengas tu empresa y te asocies y colabores con otra, que sea China o sea de donde sea, pero que tengas tu control de empresa.
El control significa más del 50%.
Más del 50%.
Complicado. En una empresa grande, complicado. Porque pues sí, no estamos hablando...
Yo como quiero empresas públicas de producción y esas cosas, pues...
Sí, pero bueno, yo también quiero, pero querer y poder es otra cosa.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que tengo la sensación es de que no se intenta.
Bueno.
Sí se intenta. Ahora se han llegado a un acuerdo del gobierno vasco con una empresa china para hacer baterías, ¿no? Vamos a ver eso qué posibilidades tiene. Y yo estoy seguro, de que como estoy con Ángel en eso, que la financiación vendrá fundamentalmente de China, no del gobierno vasco, que si pone 100 o 200 millones se le acaba su capacidad de seguir apoyando empresas.
Bueno, yo soy partidario de eso.
Ah, bueno, partidario.
Sí. Marta, di algo.
Estoy aquí callada. Es que, bueno, me ha salido este tema, ¿no? Porque Sebas hablaba de la figura del empresario. Claro, yo creo que no hay que confundir la figura o lo que se nos viene en mente del empresario Iberdrola, vamos a decir, que la persona que ha montado aquí abajo de la radio una tienda boutique, ¿no? Y claro, ahí está el problema, ¿no? Yo creo que aquí entran como muchas variables de las que también estabais hablando. ¿Quién mete el dinero, no? ¿Quién tiene capacidad para meter el dinero? Hoy a la mañana creo recordar, Coldo, que hablabas también de la meritocracia.
Sí, y luego vamos a hablar de la pobreza, sí, el
pues
trabajo.
precisamente es una de las variables más importantes, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Quién puede realmente generar, ¿no?, o crear una empresa? La ciudadanía de a pie realmente no tiene capital suficiente para emprender, ¿no? Normalmente la gente que está emprendiendo hoy en día es gente que ya tiene un capital enorme heredado de sus padres. Entonces, aquí hay muchas variables a tener en cuenta, y yo creo que una de las partes de demonizar, vamos a decir así, al empresario ha sido que estamos en unas condiciones, la ciudadanía normal y corriente, estamos en unas condiciones con unos sueldos muy precarios. Y muchas de estas condiciones laborales vienen terminadas porque el empresario de turno quiere determinar ese tipo de condiciones laborales, ¿no? En hostelería se ve muchísimo. Es uno de los peores sectores, incluido la construcción. Y no creo que la construcción sea gente que no tiene capital para garantizar unos derechos laborales. Entonces, claro, hay aquí muchas variables que hay que tener en cuenta.
Estoy. Yo creo que Marta ahí es donde ha apuntado algo enormemente importante. No se puede en el siglo XXI querer ser empresario con la mentalidad del siglo XX y menos del siglo XIX, ¿no? O sea, pensando que el recurso humano es un coste a minimizar.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo por la compra de tus gafas graduadas monofocales o progresivas, además del segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras, súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Tu futuro profesional en el Centro San Viator de Sopuerta. Ciclos formativos en todos los grados, básico, medio y superior, como el de mantenimiento electrónico en innovación de robots y drones. San Viator, con flota de autobuses desde Bilbao, Zorroza, Basauri, Margen Izquierda, Zona Minera, Carranza, Balmaseda, Zalla, Cadagua, Castro y Valle de Mena. Que nada te frene. Sanviator.com.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Eguski Fest Muskis. Este domingo 25, la Plaza Meachari de Muskis acogerá una nueva edición de Eguski Fest, un mercado con sello y sabor local. Productos de marcas de Vizcaya y Euskadi, sostenibles, artesanales y de cercanía. Terrazas gastronómicas y música en directo. ¡Saborea la primavera!
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Radio Popular. Herri Ratia. La radio sin cadenas.
Bueno, pues estamos aquí en una tertulia muy interesante, y lo que pasa es que no se la voy a hurtar a los oyentes, pero también hay un tema que sacaba antes Marta, sí, es verdad, yo esta mañana hablaba de un informe que igual pasa de puntillas por ahí, es un informe que esta mañana sacaba, esta madrugada, publicaba Save the Children, hablaba de lo que es el trabajador pobre, ¿no? Todo esto ha surgido como consecuencia de lo que estamos viendo que pasa en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Uh-huh. Donde resulta que hay un porcentaje de gente que duerme allí en el aeropuerto, que son sin techo, pero son gente que se levanta por la mañana y se va a trabajar. Y luego vuelve a la noche al aeropuerto otra vez a dormir. No tiene vivienda y tiene trabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que es verdad que para una parte de nuestra población, en Euskadi calculamos aproximadamente un 7%, se calcula un 7%, son trabajadores pobres, lo que se denomina trabajadores pobres. Esto es una figura que en Europa ya se había dado en otros lugares, como Francia, etcétera, hace muchos años, pero esto ya, lógicamente, llegaba aquí y nos ha impactado de lleno, ¿no? Y es una pobreza laboral pues que condena a mucha gente, ¿no? Que no da tregua y que realmente nos manifiesta que hay una avería en el ascensor social. Antes pensábamos que tener un trabajo ya te podía sacar de la pobreza, te podía permitir... No, no. Ahora son salarios exiguos, jornadas parciales no queridas, etcétera. Y esto te hace que mucha gente esté lastrada a la hora de tener un día a día. No puede acceder al alquiler de una vivienda, no tiene capacidad para ello, con lo cual el joven no puede ni sueña ni emanciparse porque no hay dinero, salvo que tenga pareja y puedan ir en conjunto a coger un piso. Si de repente hay una ruptura familiar, no hay dos sueldos que puedan mantener el gasto. Vamos, que estamos con un ascensor social muy preocupante, ¿no?
Es lo que hablábamos, ¿no? Del tema de la meritocracia, que es algo que nos hemos comido y nos hemos creído y realmente en sí la meritocracia y esta idea del ascensor social no existe, ¿no? A mí cuando estabas hablando, cuando has hecho la editorial, has comentado que nuestra generación, mi generación, somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres, ¿no?
Con toda probabilidad.
O que creía que iba a perder, sí. ¿No? Y yo creo que es la esencia de mi generación, ¿no? Que vamos a ser efectivamente la primera que vamos a vivir peor que nuestros padres, que se me entienda en el sentido económico material, ¿no? Porque es verdad que si cojo yo a mis padres que vivieron en una dictadura, quiero decir, a nivel de derechos políticos, sociales, vale. Pero a nivel material, a nivel económico, a nivel de crear un proyecto de vida, a nivel de... Claro, todo eso a mi generación no existe, ¿no? Como tal. Y además continuamente con una idea de si tú realmente quieres, puedes conseguirlo. Emprende, porque puedes emprender. Toda esta idea de la meritocracia, ¿no? Entonces, claro, si hemos construido un modelo ultra neoliberal en el que la base de todo es la precarización de las condiciones de vida, porque de eso se basa nuestro modelo hoy en día de vivir, pues claro, lo que la repercusión es que hay gente que tiene dos o tres trabajos que no se puede permitir un alquiler, o no se puede permitir comprar una casa, o incluso no se puede permitir comprar un coche. Porque es que hoy en día incluso los coches son ultra caros. Es que yo no podría ni con el sueldo de dos años comprarme casi un coche. Entonces, es una vergüenza cómo estamos viviendo. Pero esto no es algo de hoy en día. Es algo que se ha ido trabajando desde los años 90, ¿no?
Es verdad. Yo creo que una de las características de esta nueva economía es que se ha abierto de una manera exponencial el abanico entre las grandes receptores de rentas y los pequeños receptores de rentas. No es que los pequeños receptores de rentas cobren menos que antes, yo creo que cobran más, pero la diferencia entre lo que se cobra, cobra el gran, la élite, por decirlo así, y el pequeño trabajador se ha abierto exponencialmente, y eso crea unos problemas sociales muy potentes. Eso es una característica que hay que corregir, evidentemente. No, eso es insostenible, ¿no? Eso es insostenible. Eso sucede en todos los factores. En el mundo del deporte también sucede eso, en el mundo de los artistas, en todo, no solamente en el mundo empresarial, en el mundo estrictamente económico, ¿no? El abanico retributivo se ha hecho insostenible. O sea, eso es una característica que hay que corregir. Después, respecto, también ha variado sustancialmente el concepto de pobre. O sea, es verdad que seguramente la generación actual, a mí es expresar así, que la generación actual va a vivir, pero que sus padres, yo no lo veo. Relativamente sí, pero nuestros padres vivieron muy mal. Nuestros padres están muchos, les costó adquirir un piso, muchísimos años de trabajo, y era general que todos los trabajadores tuviesen otro trabajo complementario cuando salían del banco o de la empresa de seguros, o de incluso, o sea, el trabajador que trabajaba en dos sitios era muy habitual.
Oh, pero Sebas, nuestros padres, el tuyo y el mío, son dos generaciones superiores al Marta, ¿eh? O sea, nosotros somos como los padres de Marta. Ella nos está juzgando a nosotros. Nosotros no tuvimos problemas de ascensor social. Nosotros, cuando nos licenciamos, tuvimos un puesto de trabajo normal, pero el ascensor nos permitió mantener una vida razonable, mejor que la de nuestros padres. Y ahora, sin embargo, a nuestros hijos, a Marta, ese ascensor social no les funciona así. Tienen una pequeña ventaja, pero no sirve, ¿eh? Simplemente no quiero ni decirla casi. Y es que tienen unos padres que tienen algún patrimonio, aunque no sea más que vivienda, y que algún día cuando nos muramos heredarán al menos una casa. Triste consuelo. Porque mientras tanto, que van a estar deseando que se mueran sus padres o así.
No, pero tienen red.
Sí, tienen red.
Tienen red.
Pero es no tienen pero lo eso, más pero importante. Es, pero es injusto. Y es el injusto. Progreso por sus propios méritos.
No, por eso es injusto.
Sí, lo de la es injusto. Es verdad que se ha roto. El nivel de vida igual no se ha roto tanto. La inseguridad laboral se ha roto. El asesor se ha roto. Pero quiero decir que en nuestra época, hoy es impensable que un joven no vaya de vacaciones ni tenga coche. Es que es impensable. No. Y eso en nuestra generación es impensable pensar en poder tener vacaciones y poder tener un coche.
Bueno, yo sí lo he podido tener cuando he tenido ascensor social. Una vez he podido tener trabajo y sueldos.
Pero ahora, por ejemplo, y yo hablo de mi caso particular, evidentemente, pero yo ahora, por ejemplo, es muy difícil que sea algo que uno se haga funcionario. Yo estoy aquí sentado ya hace 40 años.
¿Y?
Ahora mismo es muy difícil que un joven entre en un puesto de trabajo y piense que va a tener estabilidad para los próximos cuatro décadas.
No importa que no tenga, yo no he tenido estabilidad.
No,
pero, yo he cambiado 10 veces
sí, pero,
de trabajo.
Pero es que tampoco va a poder cambiar tan fácilmente.
Por eso digo,
ni
no
tampoco
importa
va a mejorar
que no tenga estabilidad.
Pero es que tampoco
lo
va
importante
poder
es que el escalón funcione.
Y hablamos de un perfil como el de Marta, que es distinto. Que luego hay,
es
otros,
igual,
que hay otros perfiles
pero
también en la sociedad.
Ella ha
¿eh?
Citado a la hostelería, ella ha citado a otros sectores, que además son sectores en los que se está acumulando. No contemos con el sector del servicio de cuidados, ¿no? De niños mayores, de dependencia. El único sector que funciona como ascensor social es la función pública y los grandes sectores industriales y bancarios y, bueno, las grandes empresas que tienen sueldos y convenios afortunadamente, pues, buenos, ¿eh? Algunos excelentes. Pero empiezan a ser los menos.
No, que sí, que son los menos. Es que son los menos.
En esas grandes empresas también el puesto de trabajo ya no es tan seguro como antes.
Ya no es tan seguro, ¿no? Ahora hay grandes empresas que tienen dos tipos de convenios, para los que eran y para los que vienen.
Bueno, dice algún oyente, ¿quiénes son los que pagan salarios exiguos que no llegan para vivir? Deja la pregunta.
Pues hombre, no.
Deja la pelota votando.
No, a ver, ganar el salario mínimo, no es suficiente para vivir en Euskadi con algunas condiciones mínimas. No es suficiente. Si encima ese salario es a tiempo parcial, ni te cuento. Hombre, si a ese salario mínimo le añades otro salario igualmente mínimo, pero porque vive una pareja, dices, bueno, pues con 2.500 euros ya pueden vivir. Digo, sí, no pueden comprar un coche y una casa. No pueden tener dos hijos. No pueden.
No les da.
O sea, por lo tanto, un salario decente en este país, en Euskadi, está en los 2.000 euros netos mensuales. Un salario que permita vivir con alguna holgura. Pero lo importante no es, además, eso, una cifra. Lo importante es que una persona empiece ganando 1.300, pero que sus subidas salariales, por méritos propios, por ascensor social, vayan subiendo por dos dígitos. O sea, no vayan subiendo por el índice del coste de la vida.
Eso es mucho más lento hoy en día ya.
Claro.
Y si no,
no puede ser
y casi
que
imposible.
Se suba el 3% el salario. Porque con el 3% acumulado llego a tener 38 años y estoy ganando 2.000 euros. Y ya se me ha pasado la vida para comprar casa, la vida para tener hijos, la vida para...
Y que no te has emancipado hasta esa fecha.
No puede ser.
Bueno, dice un oyente, dice, cuando yo estudiaba hace 20 años todo el mundo quería ser ingeniero, médico, ahora haces esa pregunta en un instituto y todos dicen ser funcionario. No porque les guste servir al Estado, sino porque son las mejores condiciones laborales. No sé si las mejores, pero las más cómodas. O sea, las más seguras. Uh-huh. Eso es distinto. Hacemos paréntesis y continuamos.
No nos metamos tampoco con los...
Que no, al contrario, soy un defensor.
Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, no cargues con ellas. Las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Herri Irratia zuekin. Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia. Hemos hablado, estábamos hablando aquí también ahora de la repercusión, el impacto que pueda tener esta final de fútbol. Lo que pasa es que yo quiero que toquemos un tema que me parece fundamental, ¿no? Porque ya parece que algunos países empiezan a reaccionar con respecto a Israel, porque van a revisar desde la Unión Europea el acuerdo que ahora mantienen con Israel. A ver, tampoco creo que hace falta elucubrar mucho. Creo que en media hora ha solucionado el problema, porque sí o sí Israel está vulnerando los derechos humanos. O sea, da igual. No hace falta más de media hora para saber qué pasa.
Me da vergüenza, eso. Que una guerra que, como la de Israel,
70 años.
Llevo 70 años.
Que y ahora estamos. Ahora estamos.
Una tímida reacción por parte de Europa.
Sí, sí, a mí también. Ahí me causa dolor.
Es vergonzoso. O sea, a mí no. Ahora parece que una esperanza. Ahora, joder, esto es como que se nos caen los sesos al suelo.
Sí, cuando se están muriendo ahora ya de hambre. Los niños.
Ahora se mueren de hambre.
Gaza. Yo también estoy de acuerdo con Sebas. A mí me parece que el problema más importante que hoy tiene Europa es Gaza. Y es Israel. Dejémonos de Ucrania, dejémonos de aranceles, dejémonos de la industria, dejémonos de es que en el siglo XXI estemos reproduciendo una guerra del siglo XVI.
Sí, sí.
Delante de nuestros ojos, con la televisión, y que nosotros, ciudadanos, seamos incapaces, más allá de acudir a una manifestación o escribir un manifiesto o firmarlo. Mira, porque nuestros gobiernos están mirando por otros intereses. Están mirando a Estados Unidos, están mirando a las alianzas globales, están mirando a su interés particular como políticos mediocres. Yo tengo que, ahora, y no he sido del Partido Socialista, pero tengo que alabar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, por haber sido de los pocos y primeros presidentes y políticos de esta Europa podrida en alzar la voz para defender a los gazatíes.
Dice un oyente, porque me lo ha repetido varias veces, con insistencia, me decía, seamos coherentes y suspendamos el partido de hoy en Bilbao hasta que Israel permita entrar los camiones con alimentos en Gaza, ahora que tenemos un foco internacional hacia nosotros. Sí, el problema está que hacemos eso y tenemos una revolución aquí. Pero bueno, eso es otra. No, esto no va a ocurrir, pero decía este oyente, oye, aprovechemos ese partido en Bilbao para que se visibilice precisamente ese,
también,
ese hecho.
Lo más coherente es que los estados son los que tienen que dar una respuesta a este nivel. A
mí, está claro.
A nivel de fútbol me parece bien, como siempre no me parecería mal, pero claro, es que...
el oyente lo decía por el foco que va a estar puesto, el foco internacional, y dice, mira, oye, hagamos eso, ¿no?
El nivel de reacción tiene que ser a un nivel proporcional a lo que está sucediendo.
No, a ver, a mí, por ejemplo, que a mí, yo lo he dicho antes, lo he dejado así insinuar, a mí que la Unión Europea revisará el acuerdo de asociación con Israel. A ver, revisar, ¿qué tienes que revisar? ¿Qué pruebas necesitas de que aquello es una vulneración?
Y que no va a haber acuerdo.
Que no va a haber acuerdo, si hay 16 países solo, 16 de los 27. Solo hay 17 países, 17, que están a favor de que se revise el acuerdo.
Y que todo el mundo
El Reino Unido rompió relaciones comerciales ayer. Pum, las paralizó. No sé hasta qué punto, pero las paralizó.
Que todo el mundo sabe que el verdadero apoyo de Israel no es estrictamente Europa, le corresponde lo que le corresponde, sino es Estados Unidos.
Pues porque igual resulta que hay que revisar, aunque nos duela y nos empobrezca, igual hay que revisar los acuerdos con Estados Unidos. Claro, y decirle a Donald Trump, deje usted de tonterías y ahora aplique el cuento a estos señores que tenemos allí, que están masacrando a la gente.
Ayer había un artículo que me llamó mucho la atención en El País de Santiago Alba, me parece que era, comparaba, cogía a dos personas que acaban de fallecer recientemente, Pepe Mújica y el Papa Francisco, que pertenecen a la misma generación, han muerto con la misma edad, venía a decirnos, personas admiradas y admirables por todo el mundo, personas a las que han sido un ejemplo de vida y de palabra, y que sin embargo la hipocresía política del mundo ha hecho que nadie les haga caso. Nadie. Nadie les hemos hecho caso. Y son el referente de nuestras miradas. Son admirables en sus vidas y en lo que han dicho y hecho. Con vidas completamente diferentes, ¿no? Los dos, porque el Papa Francisco empieza siendo conservador, termina siendo un aliado de los pobres. El otro empieza siendo un revolucionario
guerrillero
y termina siendo un socialista amable, ¿no? Entonces, mientras no hagamos caso realmente de lo que estamos viendo y oyendo.
Ah, yo creo que el problema principal de esto es lo que comentaba Sebas, ¿no? Que lo vergonzoso, lo que roza lo obsceno es que sea ahora, justo ahora, después de 70 años de genocidio, ¿no? Que sea ahora cuando se empiecen a replantear las cosas, porque ni siquiera es tomar una acción directa, es replantearse los acuerdos. Yo creo que eso es, bueno, pues demuestra cómo está funcionando Europa.
Bueno, pues cerramos aquí este capítulo. Algunos oyentes que decían que el genocidio no lo está cometiendo Israel, sino Estados Unidos, que es el que se lo permite. Bueno, Israel lo comete y Estados Unidos lo consiente, ¿no? Lo consiente, lo alienta, o lo empuja, o lo alimenta. Es lo que sea. Bueno, pues Ángel Toña, Marta Azquetecocha y Sebas García, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada.